Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso. En directo mañana, Parlamento. Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. A esta hora de la mañana sobrepasa 15 minutos de las 12 del mediodía ya, y nuestro tiempo de Parlamento en Radio Sintonía en este nuevo año, en este primer día de nuestro nuevo curso, y en este caso hablando con el portavoz de Nueva Canarias, como es Luis Alberto Campos, después de la aprobación de los presupuestos de generales de la Comunidad Autónoma de Canarias el pasado día 20, que les ofrecíamos en directo desde el Parlamento. Bueno, pues la primera nota de prensa también de este primer año que nos llegaba desde Nueva Canarias, en la que nos anuncian que intensificará la agenda de autogobierno en el nuevo periodo de sesiones del Parlamento de Canarias. Luis Campos cita en esa nota que la gestión conjunta entre aeroportuaria en el gobierno de Canarias, fruto de lo que es el Estatuto de Autonomía de Canarias y la puesta en marcha de la renta ciudadana, que con el crecimiento económico y el empleo van a reducir la pobreza, y será pues lo que marque de alguna manera esta nueva agenda de autogobierno en este arrancar de este nuevo curso. Curso marcado además por las elecciones, el día 3 de abril concretamente. En menos de dos meses será la convocatoria de estas elecciones locales, autonómicas e insulares. También el día 4 será cuando se publique esa convocatoria. A partir de ahí, el día de la madrugada del 12 al 13 del mes de mayo, se iniciará la campaña después de todo un amplio calendario. Y el día 28, todos llamados a votar en esas nuevas elecciones. Después, para la décima, acaba la décima y será para la undécima legislatura en Canarias. Don Luis Campos, feliz año.
Igualmente, don Santiago, feliz año a usted, a todo el equipo de Radio Sintonía y a toda la gente que nos escucha.
¿Se portó usted bien como para que los reyes a su vez se portaran bien con usted?
Sí. Yo desde chiquitito siempre me he portado bien. Y en consonancia, pues bueno, los reyes suelen justificarse también.
Bueno. ¿O usted va de Papá Noel?
No, yo soy de Reyes Magos desde siempre. De hecho, no entendía, cuando era pequeño, eran muy, muy pocas las familias. Recuerdo que entregaban los regalos el día 24, decían que así los niños tenían más tiempo para jugar. Y aunque era verdad, yo no era capaz de entender cómo renunciaban a algo tan tan bonito como es la noche de Reyes, ¿no? Cierto que con los tiempos, pues bueno, al final también se ha ido consolidando esa otra figura, y bueno, pues al final se regalan en esas dos fechas, pero yo sigo siendo, vamos, partidario de manera fundamental de los Reyes Magos.
Ajá. Bien, pues el día 20 decía que se aprobaron los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, y unos presupuestos que los va a llevar hasta las próximas elecciones, y bueno, pues conducirá el nuevo gobierno también hasta final de este año. ¿Cuál sería ahora, pasado el este tiempo, después de la votación, después del debate, esa evaluación de estos nuevos presupuestos?
Bueno, muy positiva. Vamos a ver, yo creo que los presupuestos siempre, lo comento año a año, sin duda alguna es la ley más relevante que se puede aprobar anualmente en un Parlamento. Porque al final viene a configurar lo que durante los 12 meses siguientes va a convertirse en realidad. Porque de alguna manera también es convertir finalmente en ley pues los compromisos que uno va adquiriendo a lo largo de un año o de una legislatura. Digamos, cumplir con la palabra y con el programa electoral con el que uno se presenta a las elecciones, en definitiva, pues reúne todos esos requisitos. Además, hablar del presupuesto más grande en la historia de nuestra tierra, más de 10.000 millones de euros, fundamentales siempre, pero en momentos tan complejos como los que nos ha tocado vivir, pues cobra todavía mucha más importancia. Las secuelas de la crisis del COVID, afortunadamente la parte más dura pues ya ha ido desapareciendo, pero se siguen manteniendo y algunos elementos que, tanto desde el punto de vista sanitario como de recuperación de la actividad económica, de que las familias vuelvan poco a poco a recuperar la normalidad, pues va a seguir exigiendo del gobierno de Canarias un esfuerzo adicional. Obviamente las tareas de reconstrucción de La Palma, otro año más, y van a ser muchos años los que necesitemos de un importe adicional, van a ser más de 160 millones de euros destinados de esos presupuestos solo a esa tarea de reconstrucción en la isla de La Palma, o medidas para combatir la inflación importante a través de muchísimas medidas, tanto fiscales como de apoyo a familias, a los sectores económicos. En definitiva, al final, pues todo esto y el mantenimiento y el sostenimiento y el refuerzo de los servicios públicos esenciales para nosotros es fundamental. La sanidad, la educación, las políticas sociales, que se llevan más del 80% del presupuesto y que no solamente aspira a mantener, sino a mejorar pues estos servicios que son fundamentales para la calidad de vida en nuestra tierra. Por tanto, todos estos parámetros creo que son los que estos presupuestos llevan en su ADN, en esos 10.000, más de 10.100 millones de euros distribuidos, además, en las 8 islas habitadas en Canarias, y por tanto esperemos que puedan dar respuesta en seguir avanzando como sociedad canaria, seguir avanzando en la tarea de autogobierno que esta tierra también demanda.
Y dentro de ese autogobierno, usted destacaba en esa nota del pasado día 4 de este mes, hace unos días, que bueno, la cogestión de la aeroportuaria en Canarias y la puesta en marcha de la renta ciudadana junto con el crecimiento económico y con el empleo van a trabajar y reducir básicamente la pobreza, ¿no?
Sí, vamos a ver, pues sin duda alguna uno de los elementos o digamos uno de los instrumentos más importantes para avanzar en autogobierno en Canarias es nuestro propio Estatuto de Autonomía, el que decidimos en nuestra tierra y con el que nos hemos dotado nuestra, digamos, lo que sería nuestra Constitución canaria. Y ahí hay una serie de elementos que tenemos que ir desarrollando. Por ejemplo, uno de ellos estaba en nuestro Estatuto de Autonomía la aprobación de una ley de renta ciudadana. Sin duda alguna, el instrumento más potente con el que a partir de ahora los canarios y canarias vamos a contar para combatir la pobreza. Pero hay otras tareas, otros aspectos incluidos en nuestro Estatuto de Autonomía que no solamente nos corresponde a nosotros desarrollarlo, sino que el Estado tiene que cedernos las competencias para a partir de ese instante ser capaces de impulsar, porque se demostró que cada vez que nosotros en Canarias asumíamos competencias que hasta ese momento estaban residenciadas a más de 2.000 kilómetros de aquí, a Canarias le fue mejor. Pasó con la educación, pasó con la sanidad, con todos los defectos que aún podamos tener, pero sin duda alguna años luz de aquellas etapas en las que, bueno, pues hablábamos de aquellos ambulatorios o casas de socorro como los elementos más referenciales en muchos de nuestros municipios. Afortunadamente hemos avanzado. Hoy, en este inicio de año, a partir del 1 de enero, Canarias ha asumido 3 nuevas competencias. La de costas, la de competencias y por otro lado el mercado de competencias y por otro lado la tutela financiera de los ayuntamientos. Pero se trata de seguir avanzando y una de las que nosotros consideramos en este momento más importante es sin duda avanzar hasta lograr la cogestión, es decir, la gestión compartida con el Estado. Nos gustaría que en su momento fueran cedidas en materia exclusiva a Canarias, como pasa por ejemplo en Madeira con respecto a Portugal, pero en un primer momento, y tal como recoge el Estatuto de Autonomía, participar en la gestión de AENA, de nuestros aeropuertos, sin duda alguna, algunos de los más importantes de toda España, pero en Canarias uno de los elementos esenciales en una cuestión absolutamente estratégica como es la movilidad para Canarias. Para los que aquí vivimos, poder desplazarnos o regresar a nuestra tierra, pero también para nuestra principal actividad económica como es el turismo. En este instante Canarias no participa en las decisiones, en la gestión, en, digamos, en los procesos para decidir cuál es el modelo de gestión de nuestros aeropuertos, en algo tan fundamental, y vamos a desde Nueva Canarias a pelear para que ese sea uno de los elementos esenciales. Y sin duda alguna, una de las tareas fundamentales para este 2023, en el presupuesto van destinados recursos muy importantes, al margen de esa aprobación de la ley de renta de ciudadanía, para Nueva Canarias es seguir avanzando y seguir luchando contra la pobreza que desgraciadamente se ha ido convirtiendo casi en estructural en nuestra tierra. Tenemos que salir de esa situación en la que estamos aún a día de hoy en los últimos lugares del conjunto del Estado español, seguir avanzando en políticas que mejoren la situación de la gente más vulnerable, y esa sin duda alguna debe ser una de las tareas fundamentales a lo largo del próximo 2023.
Sin embargo, esa renta ciudadana que surgía en estos presupuestos ahora, que es quizás una de las principales novedades de estos presupuestos, esta renta ciudadana me da la sensación de que no ha sido debidamente explicada, ¿no? O sea, no ha sido debidamente transmitida. ¿A quién va dirigida? ¿Quién se puede beneficiar de ella? ¿Es compatible con otras ayudas que reciba?
Sí, vamos, es cierto que es una ley que se aprobó a finales del mes de diciembre, y por tanto, su despliegue va a ser a lo largo de los próximos meses. Una de las cuestiones que le planteábamos a la consejera en comisión, a la consejera de Derechos Sociales, era precisamente desarrollar una potente campaña de comunicación para que el conjunto de la población sepa en qué consiste, y de manera muy especial las personas que pudieran ser susceptibles de beneficiarse de esta renta de ciudadanía, que no es un subsidio, que no es una ayuda, es un derecho subjetivo, un derecho de cualquier persona que no tenga los ingresos elementales, los suficientes, los básicos para al menos poder salir adelante. No para, nos encantaría, pero evidentemente no para llevar una vida super holgada, pero sí para garantizar que quien no tiene los ingresos mínimos para poder tener una vida digna pueda, a través de esta renta de ciudadanía, blindada en nuestro Estatuto de Autonomía, salir adelante. Las personas vulnerables que no lleguen a un determinado nivel de ingreso, y este estará marcado en función del número de personas que conviven en la unidad familiar, pues van a tener derecho a esta renta. Va a ser compatible con otras existentes. En un primer momento con la prestación canaria de inserción, que era, digamos, la herramienta histórica que Canarias ha tenido para combatir la pobreza, pero esa tenderá a ir desapareciendo en sustitución de la renta de ciudadanía. Mucho más potente, mucho más amplia, coge a más colectivos, digamos, abarca más colectivos, a más personas, y además con cuantías más elevadas. Y es compatible con el ingreso mínimo vital, o es compatible, por ejemplo, con las pensiones no contributivas si no alcanzan un determinado nivel de ingreso. Por tanto, coincido con usted en que una de las tareas fundamentales de cualquier ley, pero de una ley tan importante como esta, es hacer una campaña muy potente de comunicación para que nadie no la conozca en profundidad, y sobre todo cualquier persona que pudiera beneficiaria de este derecho, pues pueda exigirlo, reclamarlo en los próximos meses.
Muy bien, en este caso sabremos ahora pronto, cuando se haga la liquidación del presupuesto, en los próximos meses sabremos el nivel de ejecución. Algo que fue, a la hora de obra pública principalmente, fue algo muy muy criticado desde los grupos de la oposición en el Parlamento de Canarias, ¿no?
Sí, bueno, pero esto es algo recurrente históricamente. Nos encantaría que la ejecución, no solo del gobierno de Canarias, en los cabildos y en los ayuntamientos, de la obra pública fuera del 100%. Suelen surgir problemas. En ocasiones, cuando vas a desarrollar una obra, en medio del proceso te encuentras, bueno, pues que una parte del suelo surge un problema. A veces no tienes la titularidad pública del mismo, estás en medio de un proceso de expropiación. En según qué tipo de obras, pues aparecen, pues, excavaciones o, digamos, restos arqueológicos o elementos de protección natural por los que hay que velar también. En muchas ocasiones, en los procesos de adjudicación, se empantanan o se alargan, porque tienes que recurrir por las cuantías, incluso a publicarlo en boletines oficiales de la Unión Europea. En ocasiones, por las demandas que algunos de las personas o de las empresas que no han sido beneficiadas con la obra, pues interponen, entendiendo que se ha vulnerado algún derecho que les correspondía. Y por tanto, hay que esperar. Son múltiples las causas. Uno que viene del ámbito municipal, pues esto ya también desgraciadamente lo conoce. Pero con carácter general hay que decir, y la gente tiene que saber, que al menos en los últimos 3 años, y estamos convencidos que también para el presupuesto del 2022, el nivel de ejecución del presupuesto de la comunidad autónoma ha sido el más elevado de las últimas legislaturas, sin duda alguna. Cierto es que a lo mejor en determinadas materias, en determinada obra pública concreta, pues puede haber un desfase, pero luego en otras, sin embargo, pues el nivel de ejecución ha estado muy por encima incluso de lo presupuestado inicialmente, lo que viene a compensar en definitiva pues esas rémoras en alguna consejería, en algún departamento. y por tanto lo más importante es que el dinero público, finalmente la mayoría del dinero público, revierta en los ciudadanos.
Pues don Luis Campos, gracias por estar con nosotros en este primer programa de información parlamentaria en Radio Sintonía, y un buen saludo siempre.
Un saludo igualmente, y bueno, como comenzaba, desearles lo mejor para este 2023, y bueno, sobre todo salud, yo creo que es lo más importante, y bueno, pues que empecemos con mucha fuerza y con mucho ánimo.
Saludos, hasta siempre. Bien, pues continuamos después de charlar con don Luis Campos. Luis Alberto Campos es portavoz de Nueva Canarias en el Parlamento de Canarias. Nos vamos, hablaba en una parte de su intervención, hablaba precisamente, además de esa cogestión de lo que es, o gestión compartida con AENA, de lo que es la tarea aeroportuaria, hablaba de lo importante que es la puesta en marcha de la renta de ciudadanía, que en este caso se habló en el Pleno, se aprobó esa ley, pero realmente no se ha sabido más nada de ella desde el día 20 de diciembre. Y quien conoce directamente, quien conoce perfectamente toda esta situación en Canarias ahora mismo, con las tasas más altas de pobreza infantil que se vive en las comunidades autónomas españolas. Bueno, pues es Cristina Marido, diputada del Grupo Nacionalista Canario. Cristina Marido, buenos días.
Buenos días.
¿Se portó bien para tener también buen comportamiento de los Reyes Magos?
Sí, siempre se portan bien. ¿Sí? Yo creo que los Reyes Magos debemos aprender desde pequeñitos y pequeñitas que todo lo que nos traen, sea poco, sea mediano, sea grande, sea mucho, sea regular, es de agradecer, porque los regalos hay que agradecerlos siempre, y porque, bueno, hay años en los que los Reyes Magos tienen más dificultades que otros, y que nunca se olviden de nosotros, ese ya es el mejor regalo.
Ni nosotros de esa noche de ilusión bonita, por mucho animalista y que no quiere quitar todos los camellos, pero tenemos que preservarla, ¿no?
Sí, yo creo que hay momentos en el año y momentos en la vida que son energía para seguir peleando y para seguir luchando, y hacen falta ilusiones, hacen falta esperanzas, hace falta alegría y ver a los más pequeños sonreír, ¿no? Eso nos da la vida. Y son cosas que parecen tonterías prescindibles, y yo creo que no lo son, que cada vez nos hacen más falta.
Efectivamente, el día 5 de enero, precisamente la víspera de Reyes, usted denunciaba que el gobierno de Canarias presume de escudo social cuando Canarias padece una de las tasas más altas de pobreza infantil. Esto lo dicen todos los estudios que van apareciendo y sitúa a Canarias en la peor de las comunidades que así lo llevan, o en los puestos de cola en toda España, ¿no?
Sí, efectivamente. Entre el 19 y el 2021 se ha producido un crecimiento de más de 11 puntos en menores de edad en situación de pobreza infantil. Son los datos que arroja el AROPE, que es la fuente en la que el gobierno viene diciéndonos todo este tiempo que hay menos personas en exclusión que en años anteriores. Claro, cogen un informe amplísimo y sacan el dato que les conviene y no se hace una interpretación de conjunto, ¿no? ¿Cómo puede haber mucha menos gente en exclusión si son muchos más los hogares con menores con baja intensidad de empleo o con pobreza monetaria? ¿Qué es lo que hace que hayamos subido, como digo, más de 11 puntos desde el 19 en menores en situación de pobreza? Creo que no podemos seguir jugando con los datos, a contar lo que nos conviene, sino hacer un análisis autocrítico. Hemos pasado unos años difíciles, ¿cómo no? Eso no lo puede discutir nadie, pero desde luego han sido años en los que precisamente por las dificultades Canarias ha recibido cifras multimillonarias. Han visto cómo se les levantaban todos los controles y todas las medidas que restringían la contratación de personas. Se han incorporado miles de trabajadores a la administración pública y no se han tomado medidas ni se han puesto en marcha planes de lucha contra la pobreza estructurales que sirvan para hoy, para el medio y para el largo plazo. Se han dedicado a hacer pagas extra por Navidad. Ahora hemos conocido que Pedro Sánchez ofrece esos 200 euros de cheque. Medidas coyunturales que no resuelven el problema y que no resuelven de futuro tampoco una tendencia que es más que preocupante. La ley de servicios sociales recogía con claridad, y han pasado ya, pasan en mayo 4 años de su cumplimiento, que Canarias tenía un plazo para aprobar un plan de lucha contra la pobreza de 1 año. No se ha cumplido, pero no solo no se ha cumplido, sino que cuando preguntamos a la consejera, nos dicen que no hace falta un plan, que nos dice en sede parlamentaria que lo mejor para luchar contra la pobreza es el reparto de ayudas que están haciendo. Nosotros no creemos que la pobreza se combata con reparto de ayudas. Y los datos de pobreza infantil son el ejemplo. Porque hay muchas más cosas que hacer que repartir ayudas cuando recibes tanto dinero de fuera. Porque cuando ese dinero no llegue, no hay ninguna estrategia para enfrentar la pobreza de Canarias.
Bien, y en este caso surge en la aprobación, el día 20 de diciembre, surge la aprobación de los presupuestos generales de la comunidad autónoma, ya una ley aprobada anteriormente, la renta ciudadana, con la cual, bueno, pues nos decía, no sé si tuvo usted oportunidad de escuchar las últimas palabras de don Luis Campos, decía que va a contribuir a reducir la pobreza en Canarias.
Mira, vamos a poner cifras sobre la mesa, ¿no? Estamos hablando de que en este momento hay aproximadamente 30.000 familias o 30.000 solicitantes de PCI o de ingreso mínimo vital que están recibiendo estas prestaciones en Canarias. Y los datos de la AROPE nos hablan de 582.000 personas en riesgo de exclusión y pobreza. Es decir, de 582, hay más de 550.000 que no reciben nada. ¿Las va a atender la ley de renta ciudadana? No. ¿Por qué no? Porque ni siquiera el presupuesto que fijan para esto, para este año, ni siquiera cubriría igual cantidad que la que se atiende ahora. Porque en el presupuesto lo que aparece es lo que aparece, y como mucho daría para incorporar a 10.000 personas más, y tengo serias dudas. Lo veremos en el camino. Pero es que además, para esta primera etapa ya el gobierno ha advertido que ahora no va a entrar gente nueva, sino que los que ya están van a ver cómo se transforma su prestación de prestación canaria de inserción a renta ciudadana, y se adaptan las cantidades que reciben y las retribuciones. Por tanto, creo que en este año poca gente se va a incorporar. Ahora mismo, ya te digo, con lo que han incorporado en el presupuesto, podríamos estar hablando, pues no sé, si de 4 de 5.000 personas las que podrían incorporar en este año, no más. Y eso siendo muy diligentes. Porque en el presupuesto está pintada la intención, el interés, las ganas de desarrollar la ley de renta ciudadana cuando ves el dinero que han dispuesto para eso. Nosotros hemos apoyado esta ley porque entendemos que tiene cosas que mejoran las prestaciones de la actualidad, pero hemos advertido que no estábamos de acuerdo con muchas cuestiones que son las que fundamentalmente están privando a los canarios de recibir estas prestaciones. No solo esta de la Comunidad Autónoma Canaria, sino también la del ingreso mínimo vital. Y es el tema de la familia extensa, por ejemplo, para que me entiendas. ¿Por qué en otras comunidades hay más porcentajes de solicitudes aceptadas que en Canarias? Porque en otras comunidades hay una mayor emancipación de las unidades de convivencia que en Canarias. En Canarias tenemos muchísimos hogares donde viven hasta 3 familias. Una única dirección donde viven 3 familias, y desde que uno solicite la prestación ya están afectados los demás que no la podrán recibir, o desde que uno tenga una propiedad o un ingreso que supere lo que la normativa plantea, ya tampoco tienes derecho. Si tú vuelves a casa de tus suegros con tu mujer y tus hijos, y tus hijos tienen y tus suegros tienen buena pensión, si tienen alguna vivienda en alguna parte de Fuerteventura, que a lo mejor pues han estado toda la vida pagándola y luchando para tener esa casita o ese apartamento, no tienes derecho a la prestación. Y eso en Canarias deja fuera a muchísima gente que vive con padres, que vive con suegros, que vive en las mismas casas. Y por esto nosotros hemos peleado hasta el final que se aceptara una enmienda nuestra que eliminaría que tu derecho a recibir la prestación dependa de la situación económica de un tercero. No lo conseguimos, pero aún así entendimos que no debíamos frenar aquellas mejoras que proponía la ley y por eso la apoyamos.
¿En este caso va a ser compatible realmente con el ingreso mínimo vital y, o con las pensiones no contributivas?
Vamos a ver, eso es lo que se plantea y la voluntad. Nosotros hemos advertido que esto pasa por una negociación con el Estado para que el Estado las haga compatibles también, porque el ingreso mínimo vital a la fecha de hoy no es compatible con otras ayudas. Entonces yo creo que lo primero que tienen es que resolver ese asunto para que la gente no se encuentre con la sorpresa de que pueda perder el ingreso mínimo vital por recibir un complemento o cualquier otro ingreso de la comunidad autónoma. Yo creo que esto se debe despejar, igual que con las pensiones no contributivas. Las pensiones no contributivas se dan cuando no hay ingresos. Y mucha gente sabe ya, porque lo ha vivido, que cuando han recibido cualquier otra ayuda se les ha planteado problemas por parte del Estado, que al final, aunque sea la comunidad autónoma quien la gestiona, las no contributivas son también una prestación de la seguridad social y del Estado. Lo que quiero decir es que esa es la voluntad de la ley, la que hemos aprobado, pero entendemos, y así se lo hicimos saber a la consejera y al grupo de trabajo de la ponencia, que hay una gestión que hacer con el Estado para que esto quede meridianamente claro y no haya luego dificultades cuando la gente vaya a gestionar cualquier cuestión, cualquier cosa a la seguridad social, que estén percibiendo el ingreso mínimo vital o les llegue una reclamación, un requerimiento, porque tienen otros ingresos y pierdan a lo mejor ese ingreso mínimo vital o tengan problemas o incluso se les reclame algún tipo de devolución. Nosotros creemos que esto tiene que estar muy, muy clarito y esperamos que así sea, porque entiendo que si el gobierno sigue diciendo a bombo y platillo, hablando de esta compatibilidad, es porque tiene este tema resuelto.
También decía el gobierno de que era un hito histórico conseguirla y que en este caso se debe entender quizás que por estar ya en los presupuestos de general de la Comunidad Autónoma del Estado tiene efecto 1 de enero, o sea, así que las personas que van a recibirla tendrán ya con carácter retroactivo para cobrarla en su momento, cuando entren en vigor los presupuestos, o realmente es a partir de momento en que la soliciten y la aprueben.
No, con carácter retroactivo a partir de 1 de enero no, porque ya establece la propia norma las fases en las que se va poniendo en marcha. Y en estos primeros meses lo que hay es una adaptación de las personas que reciben la PCI a lo que son los derechos que tienen por renta canaria de ciudadanía. Y luego se abre una fase en la que se empieza a incorporar a nuevas solicitudes. Por tanto, hasta que esa fase no termine, no cabe, entiendo, el carácter retroactivo.
Estando en un año como el que estamos, con una convocatoria de elecciones el día 3 de abril y una celebración de votaciones el día 21 de mayo, ¿en qué fase podría estar el desarrollo de esa ley?
Pues iniciándose, porque ya te digo, ellos han establecido dos fases. La primera fase creo que son 3 meses. Esto supondría que hasta principios de abril, probablemente durante todo el mes de abril, se esté produciendo esa adaptación de todos los expedientes que están en tramitación o que están aprobados, ajustándolos a los derechos que les confiere la nueva ley, y a partir de entonces empezarían a entrar otras solicitudes. Luego, nuevos beneficiarios serán muy pocos seguramente, ¿no? En cualquier caso, estos plazos tengo que hacer, te estoy hablando de memoria, ¿no? Y te pido que lo cojas con pinzas porque estoy hablando de memoria, pero vamos, creo que es así. No creo yo que antes de las elecciones haya incorporado demasiada gente. En cualquier caso, yo creo que en este momento la gente tampoco tiene mucha paciencia para esperar más. Hay mucha gente en lista de espera, en pensiones no contributivas. Nosotros advertimos, no entendemos que estos primeros meses sean simplemente para adaptar a los que ya están, sobre todo pensando en decenas y decenas de miles de personas que viven con una pensión no contributiva, ni siquiera los nuevos peticionarios, sino gente que vive con pensiones no contributivas inferiores a 400 euros que están esperando que se les compatibilice ya, ¿no? Y estas personas deberían entrar en esta primera fase. Nosotros vamos a seguir insistiendo con el gobierno para que no estén meses esperando que las personas que cobran PNC y que soliciten la complementariedad, pues esto se puede hacer de manera inmediata. Espero que no nos digan que es que hay que esperar a que el Estado lo permita, porque cuando ellos hablan lo dan por hecho. O sea, entiendo que ese tema está resuelto.
Bien, lo que sí parece es que no, que poco oportuna con un proyecto electoral que se sitúe precisamente cuando quedan convocadas las elecciones, el primero de los plazos que marca la ley, ¿no? Ante la expectativa que tiene la población más afectada por esta situación de pobreza. Pero bien, en este caso...
Las cosas, a nosotros ya lo dijimos, ¿no? Entendíamos que esto tenía que haber ido con otros plazos. Al final el cuatripartito tiene mayoría y deciden, si ellos quieren aprobarlo en solitario, lo aprueban en solitario, lo meten en los momentos a los que les conviene y bueno, al final a nosotros lo único que nos queda es tratar de contribuir, ayudar a que la norma sea lo más efectiva y llegue a la gente lo antes posible y fijan los plazos los que tienen la mayoría y evidentemente a nadie se le escapa y ya todos con un ojo puesto en las próximas elecciones, ¿eh?
Pues, Cristina Valido, gracias por estar con nosotros. Feliz año y gracias por acompañarnos en este primer espacio de Parlamento. Saludos.
Saludos y feliz año a ti, a todo tu equipo y a todos tus oyentes, a toda tu audiencia. Saludos y feliz 2023.
Feliz 2023. Bien, pues hasta aquí nuestro primer espacio de Parlamento. En una semana... De bajo perfil en cuanto a actividad se refiere en el Parlamento de Canarias y también iniciando nosotros nuestro primer día de programación hoy, lunes, día 9 de enero. Una pausa musical y publicitaria y enseguida estamos con todos ustedes nuevamente con otra mirada. También vuelve el espacio de la DIFUER y bueno, pues en este caso será dentro de breves minutos. Saludos.